Entre páginas.
Bienvenidos a Entre páginas, el programa dedicado a los libros y a la cultura de Radio Sefarad, la radio de las comunidades judías de España. Hoy en el tenemos, como siempre, dirán nuestros oyentes, a un invitado muy especial, un amigo de esta casa y un amigo de quien les habla, Amando de Miguel. Buenas tardes, Amando.
Muy buenas tardes a todo el mundo.
Y está aquí como autor y como autor de una novela, que quizá ustedes no sepan, de esta dimensión de conocido sociólogo y colaborador en medios de comunicación como La COPE, Libertad Digital, La Razón. Amando de Miguel, además de tener una gran obra escrita sobre las disciplinas que le son propias como sociólogo, ahora se nos ha descolgado con una novela. Enhorabuena y mucho éxito con esa novela titulada Secuestro Prolongado. ¿De qué va la novela?
Bueno, ahora están de moda los secuestros express, que se llama, que es que se secuestra a un personaje y se le da 3 días para pagar, y se le mata o pagan. Casi todo el mundo paga. Pero esto yo me lo imagino dentro de 30 años, porque eso me permite una especie de ciencia ficción. Me permite fantasear un poco y hacer crítica, y nadie se tiene que sentir ofendido, porque me refiero a una sociedad
del futuro,
¿no? Y ahí se da ya la modalidad, se habían cansado ya los islamistas, que son los secuestradores, se habían cansado ya del secuestro exprés, tenía muchos riesgos. Y entonces inventan el secuestro prolongado, que secuestran a una persona, a una víctima, y la tienen un año, y todos los meses la familia va pagando religiosamente.
Es un alquiler.
Claro, va pagando su cuota, ¿no? Bueno, así empieza la novela. Es un grupo islamista fanático, de un medio español, medio árabe, convertido al islamismo fanático en Barcelona. Eso me da, es una cosa graciosa, ¿no? O sea, el hombre, digamos que no era consciente de su islamismo, de hecho su madre es española y cristiana, pero se convierte, se cae del caballo, como decimos los cristianos de San Pablo, que era un judío, por otro lado, que se cayó del caballo. Y se cae del caballo en la Universidad de Barcelona, porque ahí están los inmigrantes de los países árabes, y entre todos ellos forman una especie de comunidad muy consciente al estar en el extranjero. Esto se ha dado muchas veces en los fanáticos, que en un ambiente hostil o distinto se reafirman y llegan al fanatismo, que consiste en aplicar la violencia para defender los intereses de uno. Y secuestran a una chica judía española, pero una judía muy especial, porque no es un askenazi o sefardita de los Reyes Católicos. No. Está aquí desde Salomón.
Nada más y nada menos.
Es de los que llegaron, es decir, se considera con mucho más pedigrí que la inmensa mayoría de los españoles, claro. Muy española y muy judía, ¿no? Es una familia muy interesante. Yo me he enamorado de este personaje y he continuado después en más novelas que estoy escribiendo. Continúa la...
Con la secuestrada express.
La secuestrada esta. Es secuestrada por el islamista y ocurre el síndrome de Estocolmo.
Sí, eso me dio la impresión de que hoja de la novela.
Es el síndrome de Estocolmo. Es decir, se enamora perdidamente, claro. Él aparece como Lorenzo Farabia. Porque además se disfraza de Lorenzo Farabia. Es un hombre muy teatrero y se disfraza, y bueno, es un hombre muy atractivo, de ojos verdes, muy alto, y ella pues se queda rendida. Es una chica muy lacentona y muy poquita cosa, bajita, en fin, no sé, y se queda prendada de este hombre, y tan prendada que se pone el velo y se convierte literalmente al islamismo, y quiere transformar a su hombre, ¿no? Y hacer que de violento pues pase a una especie de alianza de las civilizaciones, ¿no?
Quizás estamos hablando mucho de tu novela, y más que inducir a la compra, van a decir, ¿para qué me lo voy a comprar?
No, no,
si
voy
ya
a seguir.
Me la están contando.
No voy a seguir, porque así es como arranca, y después, claro, puede ir por muchas avenidas y hay que leer la historia, porque la historia... Claro, es la primera novela que yo escribo, yo no soy un novelista.
Entiendo por lo que cuentas y por lo que he ojeado de la novela y lo que dicen las solapas, que siempre son muy reveladoras. Es un híbrido entre la ciencia ficción, en la medida en que la ambientas en el futuro, la novela policíaca.
Eso es, sí, claro.
Y también he visto que hay un personaje secundario y muy curioso, que es un ordenador, ¿no?
Sí, en la policía, es dentro de 30 años, tienen un ordenador. Y entonces el ordenador tiene su lógica y aplica reglas de lógica borrosa incluso, uh-huh. y les ayuda, el ordenador les ayuda, y hay una relación muy muy graciosa. Por ejemplo, les trata de usted porque no ha aprendido el programa a tratar de tú. Porque el tú es muy, muy difícil para el ordenador.
Un programa del siglo XIX, seguramente.
No, es un programa muy formal, y se ríen de él, y dicen, oye, a ver cuándo nos tuteas y todo esto. Porque es muy formalito este ordenador, y se ayuda pues a diagnosticar la psicología de los secuestradores, y al principio incluso averiguar dónde están. Le dan unas coordenadas y averiguar dónde está secuestrada. O sea, lo averigua el ordenador, dando le da una fichita que tiene que enviar ella, de si los árboles que ve, cuándo sale el sol, cuándo se pone el sol, y con todo eso.
Y todo eso irá por SMS, me imagino, por lo menos, ¿no?
No puede enviarlo, está secuestrada.
Ah, no tiene ni teléfono móvil.
No, pero le dan una tarjeta en que puede mandar 20 palabras. Sí. Y las 20 palabras tienen que ser muy condensadas, y que no sospechen que es un mensaje, y es una especie de verso en inglés, que es más compacto, y las palabras son golpes monosilábicos, y es lo que admite ese programa, nada más. Y con esas 20 palabras determina el ordenador dónde está, y se puede determinar, porque el sol sale y se pone a una hora distinta según sea la longitud o la latitud, y así, ¿no? Y bueno, eso es una especie de juego. Y después, bueno, pues sigue la historia, porque la historia es muy, muy interesante, pero no la voy a contar.
No.
Porque en el fondo la novela es un pretexto para ver del famoso problema de la confluencia de civilizaciones, y qué medida puede convivir, y esto qué significa el mundo en el que estamos, este tan tan diverso y tan, claro, dentro de 30 años había ciudades enteras que eran musulmanas.
Yo una de las cosas que he visto al pasar al hacer algunas calas en el libro, y ya muestra un poco el desarrollo, por lo menos los oyentes de Madrid lo entenderán, ya existe la M70.
Sí, eso es.
Eso es un futuro, sí, la verdad, que bastante duro.
Juego un poco con ese tipo de cosas. En Madrid los madrileños somos o son muy fantasiosos. Empiezan en la M30.
La M30, para los oyentes, que tenemos de fuera, es un cinturón de circunvalación.
Y luego la M40. Y ahora están haciendo la M50. En la novela ya sea la M70, que claro está a 200 kilómetros de aquí. Y bueno, pues...
¿Y qué te llevó a escribir una novela?
Porque, pues me llevó a escribir mi primera novela. Sí, mi primera novela. He escrito algunos cuentos. Empecé porque mi nieto me pidió un libro, porque él veía que yo regalaba libros a mis amigos. Y él creía en su inocencia que los libros eran solo un ejemplar, el que le regalabas a un amigo. Es una creencia maravillosa, ¿no?
Sí.
Y él me dijo, ¿por qué no me haces un libro, el suyo? Y le escribí un libro de cuentos infantil, claro, para el niño de 6 años. Y luego pues ya me solté, dije, bueno, pues si se pueden escribir cuentos, se pueden escribir cuentos para mayores. Escribí 20 o 30 cuentos para de adultos, normales, vamos, no del dragones y eso de los niños. Y luego dije, ¿y por qué no escribir una novela? Pues una novela más que es un cuento un poco largo, ¿no? Y ahí me la hice. Bueno, hay muchos autores de ensayo. Mi modelo es Unamuno, que escribió mucha literatura de ensayo y poesía, y también hizo novela.
Para los oyentes que no están viendo la cara de nuestro entrevistado, de Amanda y Miguel, no pueden ver, pueden percibir por la voz, pero quizá no puedan ver cómo está disfrutando a la hora de su novela. Debiste disfrutar un montón escribiéndola.
Se te ve
un tono de entusiasmo.
He disfrutado muchísimo.
Que no es frecuente.
Muchísimo. Yo creo que esa es la razón por la que escribo. No tanto para que se publique. La mayor parte de los cuentos no se van a publicar. Como este, para empezar, como estos de mi nieto, ¿no? Pero el placer de escribir es algo único. Y luego, una persona como yo, que ha escrito mucho sobre la sociedad española, que es mi campo, hay cosas que no sabes expresarlas muy bien, o no tienes datos, o no adivinas lo que va a ocurrir. Por eso la idea de 30 años.
Prefieres canalizarlo
dentro de 30 años.
Tienes
literaria. Que hacerlo como ficción, porque yo que sé lo que va a ocurrir. Pero yo digo, podría ser lo que aquí ocurre, ¿no? Y hay una comunidad judía muy, muy potente dentro de 30 años. Por otro lado, muy tradicional. Por ejemplo, la madre de Julia, la protagonista, es a la que secuestran, y la Julia se cambia por su madre, porque su madre está muy enferma, y ahí empieza, ¿no? En ese acto de altruismo. Ella es muy arquetípico, es diseñadora de joyas. ¿Qué otra cosa puede ser? Pero diseñaba joyas con laboratorios espaciales con gravedad cero. Y entonces hacía unas joyas perfectas, con unas formas perfectas, con gravedad cero. Bueno, son juegos. Pero eso es lo de menos, esas son las formas. Lo que me permite es pues plantear esta idea de la violencia, de la confluencia de religiones y de culturas, de civilizaciones, y esto en España, que siempre ha sido ese laboratorio, ¿no?
Y ahora que estamos con este, estamos en esta transición del tema de la ficción al ensayo, y del ensayo a la disciplina científica, o presuntamente científica, que es tu oficio, que es la sociología. La semana que viene, como sabes, y perdona que abandonemos tu novela por unos instantes,
sí, claro.
Se celebra en Córdoba una cumbre sobre el antisemitismo y otras formas de intolerancia.
Antijudaísmo, mejor.
Sí, pero
lo convencional es antisemitismo.
Sí, y el título, en cualquier caso, de esta cumbre es el antisemitismo.
Sí,
antisemitismo, antijudaísmo, judeofobia, como se dice ahora, que a mí no me gusta nada, por cierto. Tú, que has estudiado, como decías, la sociedad española, que la has desmenuzado a través de todo tipo de encuestas, de estudios sociales y sociológicos, ¿qué explicación le encuentras a este pertinaz antisemitismo, antijudaísmo de la sociedad española? Una sociedad que durante siglos ha vivido además sin judíos.
No es pertinaz en el sentido de que continúa la tradición, porque no ha habido una tradición antijudaica aquí muy fuerte. Claro, se expulsaron los judíos
nada más y nada menos,
en 1492. Pero bueno, en toda Europa los masacraron. Quiero decir que hay cosas peores todavía que expulsar, ¿no?
Sin duda.
No, yo creo que en la vida contemporánea no ha sido. Primero porque no ha habido una comunidad judía fuerte, así como lo hubo en el pasado, muy fuerte. Pues unos fueron expulsados y otros se integraron, evidentemente, en la sociedad española. Y están mezclados los apellidos y la sangre y todo eso. Y no ha habido esa ciudad. Pero modernamente, muy actualmente, muy de los últimos 5 o 10 años, sí se está despertando un antijudaísmo extraño, que no tiene mucha razón de ser. Voy a tratar de explicar lo que a mí se me ocurre. Yo creo que, dado que el asunto es Israel, musulmanes, Estados Unidos, es una forma de expresar el antinorteamericanismo de la izquierda en España. Y eso es muy bien recibido. Eso está en el pensamiento dominante, digamos. Eso se acepta bien, ¿no? Y entonces, como una especie de, ¿cómo diría yo?, de derivada del antinorteamericanismo, aparece el antijudaísmo. La medida que Estados Unidos protege a Israel. Y entonces hay una glorificación de Arafat pues los terroristas que se llaman insurgentes y que se le pone todo tipo de eufemismos para disimular que son asesinos. Por otro lado, la palabra asesino es bien musulmana, ¿no? Eso fue una secta de los que... Precisamente la secta de los asesinos es la que no le importaba morir con tal de matar al adversario. Que eso en Occidente no lo conocemos.
No.
Conocemos muchas bestialidades.
Sí.
Ha habido muchos terroristas y anarquistas y todo tipo de pero no entregaban su vida directamente, no se inmolaban, como se dice ahora, ¿no? Y eso es terrible, eso es una cosa que no acabamos de entender. Y yo creo que es lo que pone nervioso también Israel a los al terrorismo este que tienen de los Arafat y todo esto, que bueno, es que se inmolan, claro. Con tíos que se inmolan no tienes nada que hacer.
Claro, si tienes delante una bomba o una persona, claro, tienes la permanente duda de qué es lo que está
pasando. Y es por una razón, porque la tradición de persona humana, eso viene del judaísmo, en parte de la Grecia clásica y después del cristianismo. Y los musulmanes quedaron un poco apartados de ahí, aunque venían de Abraham también. Pero quedaron apartados. La idea de persona humana, es decir, que cada persona tiene un valor infinito, eso es fundamental.
Total.
Eso no lo tienen los budistas, ni lo tienen los hindúes, con todos los respetos, tienen otros valores
y
otras ideas admirables y todo, pero esta no la tiene, y los musulmanes no la tienen. Y por eso ese choque, ¿comprendes? Ese choque de concepciones lo ves en Israel. Se podrá criticar a Israel que, bueno, a veces también aprieta el gatillo, ¿no? Bueno, estar en una guerra, evidentemente. Pero lo que no es concebible en un israelí es que se inmole por su causa. No, pero es que eso es de inmolar, eso es una barbaridad.
No, porque además es que no son individuos aislados, es todo un montaje social que lo fomenta, que lo apoya, que lo admira y que
eso
lo corea.
Pues
en fin, un loco puede surgir entre los cristianos, entre los judíos, de cualquier...
esto es que está instalado, digamos, que está instalado. Y en España estamos en eso ahora. Pues, por lo que sea, el islamismo suscita simpatías y todo tipo de parabienes y todo tipo de... y en cambio pues el judaísmo y el cristianismo, curiosamente,
sí, curiosamente,
¿no? Están en el mismo lado ahora, ¿no? Lo hemos visto con lo del matrimonio de homosexuales, ¿no?
Sí, en casos ahora mismo de defender los mismos valores,
que ahora, que por primera vez los judíos y los cristianos se han opuesto a una ley del gobierno.
No debe haber precedentes en España, no creo que haya precedentes.
Y puede que una, fíjate, a veces el enemigo común une mucho, ¿no? O sea, sí. Que es los enemigos son necesarios.
Que
no se interprete esto fuera de contexto. Eso.
Bueno, se nos acaba el tiempo, además ha pasado volando con esta amena conversación con Amando de Miguel. Recordarles el libro del que estamos hablando, Secuestro Prolongado, una novela de Amando de Miguel, publicado por Biblioteca Nueva, y me dice el autor, me decías antes fuera de micrófonos, que el libro lo vas a firmar, libre ejemplares, en la Feria del Libro de Madrid. El sábado
voy a firmar por la mañana.
Bueno,
sí,
pues sí, tiene una magnífica oportunidad para adquirir y leer esta novela ambientada dentro de aproximadamente 3 décadas, en la que un secuestro por parte de un islamista radical de una judía española es el pretexto argumental para todas estas ideas que hemos estado comentando.
Y más. Pero eso ya las pone cada lector.
Pues una razón de más para leer la novela y encontrar todas esas cosas de más de las que nos habla su autor. Muchísimas gracias, Amando, por estar con nosotros.
Ha sido un placer, verdaderamente.
Y mucha suerte con esta tu primera novela. Hasta pronto.
Hasta otra.
Ha estado con ustedes al micrófono Uriel Macías, del programa Entre Páginas de Radio Sefarad.